A ver, imaginemos por un momento que dar las gracias por un favor, pero usando las palabras equivocadas, pudiera arruinar una reputación para siempre.
Totalmente.
O que, no sé, sentarse en la silla incorrecta durante una cena no fuera un simple error de protocolo, sino la chispa que desencadenara un altercado violento.
Y con consecuencias fatales, además.
Exacto. Pues así de peligroso y, digamos, de radicalmente diferente, era el mundo del siglo I. Leer textos antiguos y muy especialmente la Biblia es lo más parecido que tenemos a viajar en el tiempo.
Claro.
Pero hay un problema tremendo que solemos pasar por alto, y es que cuando hacemos ese viaje, a menudo nos olvidamos por completo de ajustar nuestro reloj cultural.
Es un error garrafal, sí.
O sea, cometemos el error de creer que la gente de hace 2000 años pensaba exactamente igual que nosotros, con nuestros mismos valores, pero, bueno, simplemente vestidos con túnicas.
Y la realidad es que sus mentes operaban bajo unas premisas completamente ajenas a las nuestras. Y ese es precisamente el objetivo de nuestra inversión de hoy.
Eso es.
Tomando como base el trabajo y las investigaciones del doctor David de Silva, vamos a desgranar el mundo del Mediterráneo Oriental en el siglo I, que es la matriz cultural de todo el Nuevo Testamento.
Un contexto fascinante.
Lo es. Como investigadora, estoy convencida de que para comprender esos textos históricos no podemos usar nuestra lente moderna. Necesitamos entender el motor que impulsaba cada interacción humana en aquella época.
Ya, que no eran los derechos humanos ni nada de eso.
¿Qué va? No eran los derechos constitucionales, ni el libre mercado, ni el estado de bienestar. Todo el engranaje social giraba en torno a dos fuerzas inmensas, el honor y la vergüenza.
Para que quienes nos escuchan visualicen la magnitud de este choque cultural, a mí me gusta plantear una analogía. Es como si uno se sentara a ver un partido de fútbol creyendo que las reglas son las del baloncesto.
¡Madre mía, qué locura!
Claro, uno se pasaría los 90 minutos exigiendo que piten falta cada vez que alguien toca el balón con el pie, pensando que todos los jugadores se han vuelto locos.
Y eso es exactamente lo que hacemos al leer a los autores antiguos con una mentalidad occidental del siglo XXI. Juzgamos sus acciones con el reglamento equivocado.
Totalmente.
A ver, la metáfora del reglamento deportivo ilustra muy bien el problema, aunque en el siglo I las consecuencias de no entender las reglas eran literalmente de vida o muerte.
Sí, no era un simple juego.
Para nada. Para adentrarnos en este sistema, primero debemos desaprender lo que damos por sentado hoy en día. Pensemos en los valores actuales en gran parte de Europa o Norteamérica, por ejemplo.
Vale.
Las sociedades de hoy se estructuran en torno a los derechos del individuo y las relaciones, especialmente las comerciales, son increíblemente asépticas.
O sea, frías, impersonales.
Exacto. Si alguien necesita pan, pues va a la tienda, entrega dinero o pasa una tarjeta y la transacción termina ahí. No hay una relación emocional ni de lealtad con el cajero del supermercado.
Ya, ¿no le invitas a tu casa luego?
Claro. E incluso cuando pensamos en conceptos como contaminación o pureza, lo hacemos desde una mentalidad higiénica, microscópica, pensando en virus, bacterias o en el reciclaje de plásticos.
Son conceptos que tenemos tan interiorizados que ni siquiera nos damos cuenta de que son un invento relativamente reciente.
Así es.
Si retrocedemos a ese Mediterráneo antiguo, el panorama es otro. Porque, leyendo los apuntes de la investigación, la supervivencia allí no dependía del individuo, sino del grupo.
¿Verdad? Dependía de manera absoluta del grupo. El acceso a los recursos básicos, ya sea a la tierra, a los préstamos o a la protección legal, no se conseguía mediante instituciones imparciales, sino a través de redes de favores personales.
Vamos, que a quien conocías lo era todo.
Absolutamente. A quien conocías y quién estaba en deuda contigo dictaba si tu familia comía en invierno o no.
Qué fuerte.
Padres e hijos, al que estamos acostumbrados hoy, eran clanes inmensos, verdaderas corporaciones de supervivencia.
Entiendo. ¿Y el tema de la pureza que mencionabas antes?
Pues la pureza no tenía nada que ver con lavarse las manos para evitar enfermar. La pureza ritual definía quién tenía el derecho social y religioso de acercarse a la divinidad y, por tanto, quién pertenecía legítimamente a la comunidad.
Claro, esto cambia por completo las reglas del juego. Y leyendo el trabajo de Silva, hay un punto donde este abismo cultural genera malentendidos brutales hoy en día.
Sí, con un concepto muy concreto.
Exacto, con el concepto del don gratuito de la gracia. Hoy en día, si a cualquiera de nosotros le llega un correo ofreciendo un regalo gratuito, pues la primera reacción es pensar que es una estafa.
Lógicamente.
Y si resulta ser genuino, asumimos que no tiene ataduras. O sea, yo estaba seguro de que si algo es verdaderamente gratis, no cuesta nada ni exige nada a cambio.
Pues ese es precisamente el filtro moderno que distorsiona la historia. Leemos a un autor como Pablo de Tarso hablando de que la gracia divina es un don o un regalo gratuito y aplicamos nuestra lógica del cupón de descuento del supermercado.
Ya, sin condiciones.
Eso es. Pero hay que entender cómo funcionaba el mecenazgo romano, el sistema de patrón y cliente. En el siglo I, un regalo era gratuito únicamente en un sentido muy, muy específico.
¿En qué sentido?
Significaba que el donante, el patrón, lo ofrecía por su propia voluntad, sin que nadie de rango inferior pudiera coaccionarle o exigirle por ley que lo diera.
Ah, vale, vale.
Dios da la gracia libremente, porque ninguna fuerza cósmica le obliga a hacerlo, no porque no espere nada a cambio.
Espera, a ver si lo entiendo bien. El donante lo trae porque quiere sin que nadie le obligue. Pero una vez que la persona de a pie recibe ese regalo, ¿qué ocurre? Porque me da la sensación de que de regalos sin ataduras no tenía nada de nada.
En absoluto. A ver, en una sociedad sin un estado de bienestar, recibir un favor vital de un patrón, ya fueran unas tierras para cultivar o protección frente a unos acreedores, creaba instantánea y automáticamente una obligación.
Una deuda, vamos.
Sí, una obligación de reciprocidad. El cliente quedaba unido de por vida al patrón. Tenía que mostrar gratitud pública constante, aumentar el prestigio de su benefactor, votar por él en las asambleas y estar a su entera disposición.
Madre mía.
Y no devolver ese favor con lealtad absoluta no solo era de mala educación, es que te convertía en un paria social.
Vale, creo que ahora me encaja todo. A ver, imaginemos que el capo de una familia mafiosa, como el padrino en las películas, hace un inmenso favor a alguien el día de la boda de su hija.
Sí, es un buen ejemplo.
¿Es un regalo? Él decide darlo porque le apetece, pero el que lo acepta sabe perfectamente que a partir de ese milisegundo le debe lealtad inquebrantable. Se convierte en su deudor para siempre.
El padrino sirve muy bien para visualizar esa dinámica de deuda, pero requiere un matiz fundamental. Hoy vemos esas prácticas mafiosas como la corrupción de un sistema legal y justo, ¿verdad?
Claro, claro.
Pues en la antigüedad, esa red de lealtades y favores cruzados no era la corrupción. Era el único sistema que existía. Era la forma virtuosa y moral de mantener la sociedad unida.
O sea, era lo correcto.
El mismo párrafo exigir que quienes la reciben se conviertan básicamente en siervos del que hizo el regalo.
¡Qué barbaridad!
Esa obligación relacional era el pegamento de la civilización.
Bueno, y si esa lealtad era el pegamento, entonces la sociedad necesitaba una métrica. Una especie de sistema de puntuación para saber quién era digno de confianza y quién podía recibir esos favores.
Y esa moneda de cambio no era el oro.
Era el honor.
Eso es. El honor funcionaba como la moneda principal del mercado social. Filósofos estoicos, como Séneca, que además de pensador fue un político poderosísimo en Roma y tutor de Nerón, llegaron a escribir cosas muy contundentes.
¿Ah, sí? ¿Cómo qué?
Pues que el honor es la convicción que debe regir la vida. Séneca argumentaba que si algo es honorable, debe ser perseguido independientemente del coste. Y mucho antes, Aristóteles ya había definido el honor como el mayor de los bienes exteriores.
Vamos, el premio gordo por el que todo el mundo competía. De hecho, fíjate, en los textos de retórica de la época, he visto que enseñaban a los oradores a apelar siempre a tres instintos del público, que eran la seguridad, el placer o el honor.
Así es. Pero había una jerarquía inquebrantable entre esos tres. Los manuales advertían que si había un conflicto directo entre la supervivencia física y el honor, el orador siempre debía convencer al público apelando al honor.
O sea, antes la muerte que perder el prestigio.
Literalmente. Era imposible persuadir a una audiencia antigua de que tomara el camino más seguro si ese camino implicaba perder la cara públicamente. Preferían el desastre total antes que la deshonra.
¡Qué fuerte! Pero, a nivel práctico, digamos en el día a día, en la calle, ¿cómo se medía esto? ¿Cómo se sabía cuánto honor tenía una persona al cruzártela?
Principalmente a través de dos vías. Por un lado, existía un honor atribuido, que venía dado por nacimiento.
El de familia de toda la vida.
Claro, pertenecer a una familia patricia en Roma te daba un honor que un esclavo liberto jamás tendría, por mucha riqueza que llegara a acumular. Y luego estaba el honor adquirido.
El que te ganas tú mismo.
Exacto. El que uno ganaba demostrando las virtudes que la sociedad valoraba, generalmente en competiciones públicas. Y ojo, la manifestación de esto era tremendamente física. No era una idea abstracta sobre la autoestima.
Ya, que el honor ocupaba espacio físico, por así decirlo. Según las fuentes, algo tan banal para nosotros como la distribución de los asientos en una cena era un campo de mina social impresionante.
Era un mapa exacto de la jerarquía de honor en esa sala. Sentarse cerca del anfitrión, a su derecha, denostaba a todos los invitados que uno tenía un estatus superior. Y el cuerpo humano también reflejaba ese estatus, especialmente la cabeza.
La cabeza.
Sí, en el mundo mediterráneo, ungir la cabeza con aceite perfumado o coronarla con laureles, como se hacía con los generales victoriosos, era un ritual muy visual para añadir honor públicamente.
Vale, entiendo. Y supongo que la lógica funcionaba también a la inversa. Si querías destruir a alguien por completo, apuntabas a la cabeza.
Dolor físico. Era un ritual de degradación calculadísimo. Escupir en la cara o golpear la mejilla buscaba despojar al individuo de todo su honor frente a la comunidad.
Ya, humillación máxima.
Y esto nos proporciona una capa de significado brutal a los relatos del juicio y la crucifixión de Jesús, por ejemplo. Los latigazos, los escupitajos, la corona de espinas, todo ese teatro de violencia era una coreografía del Estado.
Estaba diseñado para arrancar hasta la última gota de honor.
Eso es, para mostrar a todos que esa persona ya no valía absolutamente nada.
Claro. Oye, hay un aspecto de todo este sistema de honor que no podemos pasar por alto porque salta a la vista al leer cualquier documento de la época. Y es el papel del género.
Uf, fundamental.
Estamos hablando de un engranaje diseñado única y exclusivamente por y para los hombres, ¿verdad?
Era una sociedad rígidamente patriarcal donde el género dictaba el tipo de honor al que podías aspirar. El honor masculino era exterior, era público y, sobre todo, competitivo. Estaba ligado a la valentía física y moral.
Ya, dar la cara en público.
De hecho, fíjate en la etimología. La palabra griega clásica para valentía, andreia, proviene directamente de la raíz de la palabra varón. La plaza pública, el ágora, era el campo de batalla donde los hombres competían verbal o físicamente.
¿Y el lado femenino de la ecuación? ¿Cómo quedaban las mujeres en esto?
Pues el honor femenino se definía casi por negación. Era interior, era privado y su máxima expresión era la modestia y la castidad.
Vamos, quedarse en casa.
El dominio de la mujer era el hogar. Su honor consistía en no dar motivos de habladurías y en proteger la reputación de los hombres de su familia.
Ya veo.
En este esquema, cualquier ofensa hacia una mujer no se consideraba tanto un daño a su integridad personal como un ataque directo al honor del padre o del marido que se suponía debía protegerla.
Y aquí es donde me surge una duda importantísima leyendo las fuentes. Si esa andreia, esa valentía agresiva, era patrimonio exclusivo de los hombres, ¿cómo encajan ciertos relatos históricos?
¿A cuáles te refieres?
Pues los textos apócrifos y los libros de los Macabeos ensalzan a mujeres como Judith, que decapita a un general enemigo ella sola, o a madres que animan a sus hijos a enfrentarse a la tortura. Plutarco incluso escribió una obra entera alabando a mujeres ilustres.
Sí, es verdad.
Parece una contradicción flagrante con ese ideal de la mujer silenciosa en casa. ¿Qué se me escapa aquí?
Es una aparente contradicción, pero revela muchísimo sobre cómo asimilaban las excepciones. Cuando Plutarco o los autores judíos elogiaban a estas mujeres excepcionales, el lenguaje que usaban es súper revelador.
A ver.
Las alababan por actuar con un corazón de hombre o por demostrar una virilidad temporal en momentos de crisis extrema.
Ah, vale. O sea, no estaban creando un nuevo modelo de feminidad, ni mucho menos.
Para nada. La lógica era que, ante el fracaso o la ausencia de los hombres para proteger a la comunidad, estas mujeres daban un paso al frente y asumían un rol masculino temporal para salvar la situación.
O sea, se toleraba la excepción, pero confirmaba la regla.
Exacto. Se celebraba su intervención de emergencia, pero una vez pasada la crisis, la expectativa social inamovible era que volvieran a su papel tradicional de modestia. La valentía pública seguía siendo un atributo masculino.
Aclarado este punto, la verdad es que me pregunto cómo se mantenía en pie una estructura tan sumamente rígida. Porque el honor suena muy bien en la teoría, pero convencer a miles de personas para que cumplan su función social tiene que ser complicado.
Y aquí es donde entra la otra cara de la moneda, que es la vergüenza.
A mi entender, leyendo los textos, la usaban como una herramienta de control social terrorífica.
Es que la vergüenza era el mecanismo coercitivo por excelencia. Hay que recordar que en estas culturas no existía una fuerza policial moderna ni prisiones preventivas masivas.
Claro, no había multas de tráfico.
El orden se mantenía mediante la pura presión del grupo. La vergüenza no era un sentimiento de culpa interior, como nos pasa hoy si nos saltamos la dieta y nos sentimos mal con nosotros mismos.
Ya, ya.
Era el rechazo absoluto de la comunidad. Perder el honor y caer en la vergüenza significaba que nadie comerciaría contigo, que tus hijos no encontrarían con quién casarse y que tus amigos mirarían hacia otro lado al cruzarse contigo.
Vamos, la muerte social en toda regla.
Y la muerte social, en aquel entonces, tarde o temprano, llevaba a la miseria y a la muerte física por inanición.
Básicamente, el miedo al que dirán, pero llevado a un extremo de supervivencia vital. O sea, ¿El individualismo que tanto premiamos hoy, eso de persigue tus propios sueños sin importar lo que piensen los demás, habría sido visto como algo suicida?
Habría sido diagnosticado como una sociopatía de manual. Alguien que no sentía vergüenza pública era alguien que no podía ser controlado por la comunidad y, por tanto, era un peligro constante.
Claro, un inadaptado peligroso.
Y aprovechando este terror cerval al rechazo, las élites manipulaban a la población a su antojo. Un ejemplo clarísimo es el ámbito militar.
¿Cómo conseguían que la gente fuera a la guerra a morir?
Pues como lograban las ciudades-estado griegas o los líderes de las revueltas judías, que sus ciudadanos se pusieran en primera línea de una falange sabiendo que tenían muchísimas probabilidades de morir ensartados por una lanza.
Sin ejércitos profesionales, imagino que la coerción jugaba su papel, pero no podías obligar a todos a punta de espada todo el rato.
El secreto era la educación en el honor. Desde niños se les bombardeaba con discursos fúnebres que prometían la gloria inmortal para los caídos en combate. Y a la vez se garantizaba la vergüenza perpetua para el cobarde que huyera.
O sea, el pánico a volver a casa y ser repudiado por toda tu aldea era mucho mayor que el pánico a la lanza del enemigo.
Exactamente. El sistema funcionaba a la perfección. Sacrificaban individuos voluntarios para asegurar la supervivencia del grupo entero.
¡Madre mía! Y fíjate que esto no solo aplicaba a derramar sangre en la guerra, sino también a derramar dinero. El caso del patrocinio cívico, lo que en los libros de historia llaman evergetismo, me resulta fascinante.
Sí, es un tema súper interesante.
El ejemplo de Erasto en la ciudad de Corinto es de manual, vamos.
Es un caso súper revelador. En la antigüedad clásica, la mayoría de las grandes infraestructuras, como calzadas, baños públicos o teatros, no se financiaban con una red de impuestos regulares recaudados por Hacienda.
No había un ministerio de fomento.
¿Qué va? Se construían porque la ciudad empujaba. Bueno, más bien presionaba a los individuos más ricos a costearlas de su propio bolsillo. Se ejercía una presión social inmensa sobre estas fortunas locales para que demostraran que eran dignos de la élite.
Y ahí es donde entra este hombre, Erasto.
Exactamente. Hay una inscripción en Corinto que menciona a un tal Erasto, muy probablemente el mismo que se cita en los textos cristianos primitivos, que pagó él solito la pavimentación de toda una plaza frente al teatro.
¿Y qué ganaba desprendiéndose de semejante fortuna? Porque barato no debió ser.
Pues ganaba el cargo cívico de edil, un aumento masivo de su estatus personal y, sobre todo, la garantía de que su nombre quedaría cincelado en la piedra a la vista de todos durante milenios.
El ansia de honor de unos pocos ricos era el motor económico de la ciudad.
Así funcionaba el imperio, sí.
Es un mecanismo de chantaje emocional casi perfecto. La sociedad le dice al rico, oye, demuestra tu valía pagando este acueducto. Y el rico, aterrorizado por parecer un tacaño sinvergüenza delante de todos, lo paga. Todo el sistema encaja.
Sí, encaja muy bien, pero...
Pero aquí surge un problema gigantesco que los apuntes de De Silva exploran muy a fondo. Todo esto funciona de maravilla si todo el mundo en la ciudad comparte el mismo baremo de que es honorable y que es vergonzoso.
Claro.
El problema llega cuando perteneces a un grupo minoritario y tus reglas son distintas, ¿no?
Ese es el gran conflicto del siglo I, el choque total de cosmovisiones. Pensemos en una comunidad judía viviendo en la diáspora o unas décadas más tarde en los primerísimos grupos de cristianos habitando metrópolis paganas como Éfeso o Alejandría.
Ciudades inmensas.
Y abrumadoramente paganas. Lo que un judío consideraba el comportamiento más honorable y virtuoso del mundo, como circuncidar a sus hijos, negarse a trabajar en sábado o mantener una estricta dieta sin cerdo.
Ya, ¿todo eso?
Pues todo eso era visto por la inmensa mayoría grecorromana como un comportamiento grotesco y antisocial.
Claro, el judío salía de su sinagoga sintiéndose un modelo de virtud absoluta, pero luego llegaba al mercado central y la gente lo miraba como un completo bicho raro.
Y no era solo una cuestión de burlas, ¿eh? La hostilidad era palpable y muy peligrosa. Para el griego o el romano promedio, negarse a trabajar un día a la semana era pura pereza y una excusa para no aportar a la economía de la ciudad.
¿Y lo de la comida?
Las prácticas dietéticas les resultaban súper ofensivas, porque el cerdo era una ofrenda común a los dioses y un alimento básico en cualquier banquete cívico. Pero ojo, que el mayor peligro residía en el tema religioso.
Sí, al negarse a participar en los sacrificios a los dioses de la ciudad, se ganaban la etiqueta de ateos.
Exacto. Y ser ateo en la antigüedad no significaba simplemente que no creyeras en un dios, significaba que eras un peligro para el orden público.
Porque enfurecías a los dioses de la ciudad.
Eso creían. Creían que esa negativa pondría en riesgo las cosechas y la paz del imperio. Así que la mayoría grecorromana utilizaba todo el peso de la vergüenza pública contra estas minorías. Insultos, aislamiento económico, palizas y juicios públicos.
La tensión psicológica para alguien de esa minoría debía ser, vamos, insoportable. Existía una presión constante para ceder, abandonar sus costumbres y asimilarse para dejar de sufrir. Entonces, ¿cómo lograron sobrevivir sin desintegrarse?
Pues desarrollaron una maquinaria retórica fascinante, diseñada específicamente para contrarrestar esa vergüenza tóxica. Autores como Ben Sira o los que redactaron la literatura sapiencial judía aplicaron tácticas brillantes.
¿Qué tipo de tácticas?
La primera consistió en redefinir lo que hoy llamaríamos el tribunal de la opinión pública. El mensaje desde dentro de la comunidad era claro. Les decían, la opinión de las élites romanas y la burla de los griegos no tiene absolutamente ningún valor.
O sea, ¿les quitaban la autoridad de juzgar?
Exacto. Les enseñaban que el único espectador de su vida, el único árbitro que emite un veredicto real sobre su honor, es Dios. Y Dios lo ve todo, 100,000 veces más brillante que el sol.
Esa es una táctica defensiva potentísima. Es como encerrarse en una cámara de eco para protegerse mentalmente. Pero por lo que leo en las fuentes, no se limitaron a defenderse, también pasaron a la ofensiva total.
Esa es la segunda estrategia, desacreditar al forastero. No solo afirmaban que la opinión de la mayoría no importaba, sino que atacaban el supuesto honor de los grecorromanos.
A ver, ¿cómo lo hacían?
En textos como La sabiduría de Salomón, se argumenta que quienes rinden culto a estatuas de piedra y organizan banquetes llenos de borracheras, están en realidad inmersos en una ignorancia profunda y viven de forma vergonzosa e inmoral.
Vamos, que les decían, no tenéis autoridad moral para juzgarnos.
El argumento era ese. Si nos odian, es porque nuestra pureza es un espejo que refleja su propia corrupción. Al invalidar moralmente al atacante de esta forma, el insulto pierde su aguijón de vergüenza.
Y esto nos lleva a una metáfora que utiliza el cuarto libro de los Macabeos, que me parece una auténtica obra maestra de esta guerra psicológica. Relata un episodio espeluznante donde un tirano pagano tortura públicamente a 7 jóvenes hermanos judíos frente a su madre.
Sí, es un relato durísimo.
Lo hace para obligarlos a comer cerdo y renegar de su fe. A primera vista es la máxima exhibición de poder del imperio para envergonzarlos ante toda la ciudad, pero el autor del texto le da la vuelta por completo usando la jerga del atletismo griego.
Es un giro retórico asombroso. El autor pone en boca de la madre un discurso puramente deportivo. En lugar de lamentarse por la degradación física y la humillación, anima a sus hijos a aguantar el sufrimiento describiéndolo como una competición olímpica.
Sí, sí, la mecánica es increíble. Convierte al tirano que los tortura en un simple rival atlético en la arena. El mundo entero, que mira horrorizado, se convierte en el público del estadio. Y la tortura en sí ya no es un ritual de humillación, sino la prueba de resistencia.
Es darle la vuelta a todo el sistema.
Lo que más me impacta es cómo logran convencer a esos jóvenes de que ser desmembrados frente a una multitud no es perder la dignidad, sino ganar el campeonato.
Y lo logran cambiando la identidad del juez que reparte los premios. Si el juez de esa competición fuera el emperador romano, pues habrían perdido el olor.
Claro.
Pero al convencer a los jóvenes de que el juez de esa olimpiada es Dios y que la medalla que otorga es la inmortalidad, el martirio se transforma en el acto de máximo honor concebible.
Le arrebatan el poder de avergonzar al imperio.
Convirtieron el peor instrumento de terror y humillación del Estado en el trofeo definitivo de la resistencia.
Ese nivel de desafío es monumental, de verdad, y creo que nos da la clave perfecta para entender cómo funcionaban las disputas en la plaza pública en general. Todo era un juego constante de ataque y defensa para ganar o perder estatus, ¿no?
Los historiadores definen esta cultura mediterránea como un entorno agonístico, es decir, orientado a la competición y al conflicto perpetuo. Para ellos, el honor era un bien limitado, lo que llamamos un juego de suma cero.
O sea, no hay honor para todos.
Un pueblo como una tarta de tamaño fijo. Si alguien adquiere más honor y coge un trozo más grande, irremediablemente significa que alguien está perdiendo su porción. La única manera de subir en la escala social era desbancar al que estaba por encima.
Entender esa tensión constante de la tarta limitada cambia radicalmente cómo leemos los textos evangélicos, la verdad.
Ya lo creo.
Porque muchas veces, desde el siglo XXI, leemos las disputas entre Jesús y las autoridades religiosas como si fueran, no sé, eruditos debatiendo teología en una biblioteca universitaria tomando el té. Pero en la calle del siglo I eran auténticas batallas de gallos verbales.
Eran enfrentamientos públicos de altísimo riesgo. El esquema típico en los textos antiguos es el de desafío y réplica. Miremos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, donde se narra la curación de una mujer que llevaba encorvada 18 años.
Vale, analicemos ese texto.
Jesús la sana imponiéndole las manos. El acto en sí mismo ya es una afirmación de poder, un reclamo de honor, pero hay un problema. Lo hacen sábado, el día sagrado de descanso.
Y eso era cruzar una línea.
Al curar en sábado, está asumiendo una autoridad por encima de la interpretación estricta de la ley local, casi reclamando la posición de señor del sábado. Y cuando la mujer alaba a Dios tras ser curada, el acto de Jesús queda públicamente validado.
Una validación pública que inevitablemente suponía un bocado enorme a la porción de honor de los líderes locales de esa sinagoga.
Efectivamente. La autoridad local no puede permitir que les roben estatus ante su propia comunidad porque quedarían en vergüenza. Así que entra en escena el jefe de la sinagoga para lanzar su desafío.
A defender su trozo de tarta.
Exacto. Pero hay que notar que no ataca a Jesús directamente frente a frente. Usa una táctica indirecta para avergonzarlo ante la audiencia. Se dirige a la multitud indignado y dice: a ver, hay 6 días en los que se debe trabajar. Venid en esos días a curaros y no en el día de sábado.
Vamos, que le tira una indirecta muy directa.
Está insinuando ante todos que Jesús es un agitador que empuja al pueblo a quebrantar la ley divina, intentando destruir su credibilidad moral.
Es un ataque total a la línea de flotación. Y entonces viene la réplica. El contraataque verbal de Jesús, que por lo visto no se amilana en absoluto.
Jesús responde al desafío, o haciendo uso de la terminología de esgrima, lanza su riposte y empieza llamándoles hipócritas a la cara.
Tela con eso.
Y utiliza un argumento brillante, de menor a mayor. Dice algo así como: si cada uno de vosotros desata a su burro del pesebre y lo lleva a beber en sábado, y eso es lícito, ¿no era muchísimo más necesario desatar de su enfermedad a esta mujer en el día de sábado?
Qué bueno. Con esa analogía expone lo absurdo y cruel de la interpretación del líder religioso frente a todo el pueblo, priorizando el bienestar de un animal sobre el de una persona.
Eso es.
Y el golpe maestro de esta dinámica no es solo el ingenio del argumento, sino quién decide si el argumento funciona. Porque en estos choques verbales, ni el que ataca ni el que defiende decide quién tiene razón.
No. Para nada.
El verdadero jurado es el público que está escuchando en la plaza. Ellos son los que reparten el honor al final del combate.
El público es el árbitro final e indiscutible, siempre. Y el texto de Lucas lo describe de forma súper transparente. Tras la réplica de Jesús, el evangelista anota: todos sus adversarios quedaron avergonzados y toda la multitud se regocijaba por las maravillas que él hacía.
Un caos técnico en toda regla.
El tribunal de la plaza pública emitió un veredicto fulminante. Jesús no solo protegió su honor, sino que lo incrementó enormemente a expensas de la autoridad local, que sufrió una humillación pública severa. Fue un triunfo absoluto en las reglas del juego mediterráneo.
La verdad es que ese desenlace resume a la perfección el ecosistema que hemos explorado hoy. Para descifrar de verdad las dinámicas del mundo antiguo, hay que desprenderse de las comodidades de nuestro individualismo moderno y aceptar que el honor y la vergüenza eran la sangre que bombeaba el corazón de su sociedad.
Es un ejercicio histórico fundamental. Comprender esas presiones invisibles nos permite acercarnos a las motivaciones reales detrás de los textos y a la tremenda valentía que requería navegar ese abismo social siendo una minoría.
Totalmente. Aunque, bueno, haciendo un último análisis para quienes nos escuchan, resulta un poco inquietante observar nuestra propia época.
¿Por qué lo dices?
Porque desde la comodidad del siglo XXI es muy fácil mirar con superioridad a esas sociedades antiguas y pensar que nuestra racionalidad nos ha liberado de esa primitiva cultura del honor y la vergüenza, ¿sabes?
Ya, claro, nos creemos muy avanzados.
Pero si analizamos el panorama actual, cuando vemos las dinámicas en redes sociales, la rapidez y la cultura de la cancelación, donde turbas digitales destruyen carreras y reputaciones en cuestión de horas, imponiendo un destierro social absoluto.
Es una versión moderna del ostracismo, sí.
O cuando notamos esa necesidad visceral de recolectar likes y validación continua, para sentir que no nos expulsan de nuestra tribu virtual. Queda flotando una pregunta bastante incómoda. ¿Realmente hemos evolucionado y dejado atrás la cultura del honor y la vergüenza del siglo I?
Es para pensarlo, desde luego.
¿O simplemente hemos cogido ese mismo terror ancestral a ser expulsados del grupo y, bueno, le hemos puesto una pantalla táctil? Ahí lo dejo para que nuestra audiencia le dé una vuelta.